Bueno, nuevamente buenos días, que el Señor les bendiga. Y siempre es un privilegio estar y compartir la palabra con ustedes. He estado estudiando últimamente y estaba estudiando el libro de Jueces. El libro de Jueces me encanta el libro de Jueces, pero estadísticamente es uno de los libros de los cuales menos se predica en la Biblia. Es uno de los libros que tenemos poco descuidados en la Biblia, pero es un libro que tiene grandes verdades, como todo en la Biblia, acerca de quién es Dios, acerca de quiénes somos nosotros como el pueblo de Dios y acerca del plan redentor que Dios tiene para la humanidad. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes algunas cosas que he visto en el libro de Jueces. Así que el libro de Jueces abarca un periodo de tiempo desde la muerte de Josué, que en la lectura bíblica tuvimos lo último que Josué estaba diciendo, hasta Samuel, ¿okay? Donde estaba Samuel y Elí en la Biblia. Así que ese tiempo, en Hechos, hay un referente que dice que es un periodo de más o menos 450 años. Y había algo por lo cual se caracterizaba el pueblo en este tiempo. Y cuatro veces el autor de Jueces menciona la misma frase, ¿okay? Y la tenemos en Jueces 17:6, 18:1, 19:1 y 21:25. Y dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Okay? Y esto es la historia de los jueces. La historia de los jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que vamos a hacer una palabra de oración y entonces entramos al mensaje. Padre, nuevamente te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, especialmente a mí, que me das de compartir tu palabra. Señor, en esta mañana te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que está poniendo a presto los oídos, Señor, y los corazones para tu palabra, Señor, y que esté obrando en cada uno de nuestras vidas para que nosotros podamos, Señor, a vivir nuestra vida plenamente por medio de tu Hijo Jesucristo y la obra redentora que hizo la Cruz del Calvario. Señor, las palabras que sean tuyas, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que obre, Señor. Doy gracias, Señor, por la oportunidad que me da de ser solamente un instrumento, Señor, en tus manos. Agradecidos, Señor, por este tiempo, te pedimos estos favores en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Okay. Así es que en Jueces, el capítulo 1 y 2, está dando una breve historia de antes de entrar a los jueces. Pero, ¿qué eran los jueces en Israel? Nosotros conocemos la palabra juez como alguien que en un tribunal, ¿okay? Los jueces en la Biblia no es así. Los jueces en la Biblia eran libertadores, ¿okay? A veces hacían trabajo de aplicar la ley, pero en el libro de los jueces ellos eran libertadores. Como ya vimos, el pueblo caía en un ciclo, ¿okay? Y dice Jueces, el capítulo 2, y lo voy a leer del 6 al 10, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Así que está el pueblo, lo que leímos en la lectura, sí serviremos a Jehová, se muere Josué y se mueren los ancianos que estaban y crece un pueblo que no conocía al Señor. Así es que el libro de Jueces está en esto, la razón por la cual cada uno hacía lo que bien le parecía era porque no conocían del Señor. ¿Okay? Quiero un momentito que nos fijemos. Si usted sabe la historia del Antiguo Testamento, Moisés era el líder. Josué, si usted lo busca, ¿dónde estaba Josué? En la tienda, él subió a parte del monte. Josué estaba ahí, así que estaba en un entrenamiento. ¿Okay? Estaba en este entrenamiento para ser líder. Y entonces, es un gran líder. Entra todo el mundo al pueblo, pero algo sucedió. Sucedió que después que él murió, no había liderazgo. ¿Okay? No creó líderes. ¿Okay? Y este era el problema que había. Como no había rey, no había un líder, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y esta es la ley, como dicen, la ley de la vida. Nosotros tenemos el dicho que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Okay? Cuando no hay una persona que dirija, una persona que sea el que esté buscando al pueblo, que ponga el orden, todo el mundo tiene la tendencia de hacer lo que bien le parezca. Y esto es lo que estaba pasando en este tiempo. Así que Israel cayó en un patrón. El patrón que Israel cayó era un patrón de pecar. ¿Okay? Primero pecaban. ¿Okay? Luego de pecar, Dios en su justicia los hacía sufrir castigándolos para que fueran esclavos o que fueran cautivos de la misma nación donde ellos estaban. ¿Okay? Después que esto sucedía, que estaban en el castigo, clamaban a Dios en el castigo. Dios envía a un juez y el juez los libra de manos de la opresión de estos pueblos. Y entonces viven bien por un tiempo y luego que el juez se muere, vuelven otra vez al punto número uno. El gato no está, vamos a hacer lo que nos dé la gana. ¿Okay? Y ese es el ciclo del ciclo de vida que tenía este pueblo en este tiempo. Pero el libro de los jueces también nos muestra a nosotros el poder del liderazgo cristiano. Porque en medio de esa confusión de todo el mundo hacer lo que bien le parecía, Dios levantó líderes fieles. Y en el libro de los jueces registra a 12 de estos jueces con la historia que estaba alrededor de ellos, con sus características y cómo Dios los bendecía a cada uno de ellos. Así que vemos en este libro el poder del liderazgo, vemos también la verdadera cara del corazón del hombre. El corazón del hombre, si se aleja de Dios, estamos totalmente perdidos. Si Dios no está en nuestras vidas, si Cristo no está en nuestras vidas, no hay remedio alguno. El mal es lo que va a venir y el libro de Jueces nos deja ver esto. ¿Okay? También el libro de Jueces es conocido por hacer un contraste entre lo que es el éxito y el fracaso. Cada vez que se levantaba un juez, tenían éxito, porque estaban cerca de Dios, por el liderazgo del juez. Cada vez que se alejaban, volvía al fracaso. Así que, y demuestra cuál es el ciclo del hombre. El ciclo del hombre, que es el que vimos, que el hombre peca, que el hombre entonces cae en una condición, Dios juzga al hombre, luego se arrepiente en ese momento, Dios envía un libertador y vuelven otra vez y sirven a Dios por un tiempo. Así es que, ¿qué es lo que le estaba pasando a este pueblo? ¿Okay? ¿Qué podemos sacar nosotros de lo que nos dice la Biblia de esta historia bíblica? ¿Okay? Y yo encontré cuatro cosas que son las que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Lo que es la cómo podemos saber cuándo estamos declinando espiritualmente. ¿Cuáles son las características de la declinación espiritual? Porque lo que le pasó a este pueblo fue que adorando a Dios comenzó como un torbellino bien fuerte, pero entonces siguió hasta no terminar nada. Tenemos un coro aquí hoy con nosotros, pero vamos a seguir aquí. Esto está muy fuerte. Ok, pero seguimos. Okay. Así es que la Biblia nos enseña a nosotros que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Okay? Hay cuatro cosas que quiero ver un momentito en cuanto a lo que se siembra. ¿Okay? Número uno es que tú siembras algo, vas a cosechar eso mismo. ¿Okay? Uno no puede sembrar unas semillas de tomate y esperar recoger pepinillo, porque no sucede así. Así que lo que tú siembras, eso mismo cosechas. Lo segundo es que tú siembras y el fruto no lo ves hasta más tarde. ¿Okay? Quiero que recordemos esto. Uno siembra una cosa hoy, pero el producto de tu sembrar lo ves mucho más tarde. La tercera cosa es que uno siembra una semillita y la semilla esa no produce un solo fruto. Produce un árbol con muchos frutos. Así que lo que tú sembraste va a crecer en mayor cantidad. ¿Okay? Oseas, el capítulo 8, versículo 7, dice: sembraron vientos y cosecharon tempestades. ¿Okay? Así que lo que queremos ver es lo que este pueblo sembró. ¿Okay? En la cantidad que lo sembró, cómo más tarde, ¿okay?, se multiplicó y entonces entraron en esta situación. Así que Deuteronomio capítulo 20, el versículo 16, nos dice: Dios ordenó, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al heteo, al amoreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os engañen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 20, versículos del 16 al 18. Que ahí está la razón por la cual Dios quería que destruyeran al pueblo. Que ellos iban a conquistar una tierra y destruyanlo. Uno se pone a pensar, pero ¿por qué un Dios que es todo amor quiere que mata a hombres, mujeres, niños, hasta los animales? ¿Por qué? ¿Ok? Me puse a buscar un poquito la religión cananea. ¿Okay? Porque a veces Dios nos ordena unas cosas a nosotros y nosotros no sabemos la realidad de las cosas que puede suceder, porque solamente Dios conoce el futuro. La religión cananea era una religión donde se practicaba por medio de la prostitución. ¿Okay? Habían estas prostitutas que eran las que antes de tú hacer el sacrificio al ídolo, se tenían que hacer los actos de fornicación, de prostitución, como forma de adoración. Luego, no solamente eso, sino que era sumamente idólatras. ¿Okay? Había algo que pareciera una forma de algo. Ellos se arrodillaban y lo inclinaban y decían, tú eres mi Dios. Eso era parte de la religión cananea. Pero lo peor que tenía esta religión cananea era que sacrificaban a los hijos. ¿Okay? Le daban a Dios, a sus dioses, le daban y mataban a sus propios hijos. Los ponían en ese altar y los sacrificaban. Así que Dios conocía esto. Dios sabía, por eso que en Deuteronomio dice, para que no os engañen, hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová nuestro Dios. Así que la primera señal de que nosotros estamos declinando espiritualmente es la tolerancia. ¿Okay? La tolerancia. Dios los mandó a ellos a que sacaran a todo el mundo. ¿Okay? Al jebuseo, al eteo y todas estas naciones, Dios los mandó, sácalos, mátalos. Pero nosotros vemos en Jueces capítulo 1, versículo 21, el versículo 28, 30 y 31, y dice así: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Ven dónde está la tolerancia? No lo sacaron, pero conviven, los toleramos. ¿Sí? Pero cuando Israel, el versículo 28, se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Así que ahí está la tolerancia nuevamente. ¿Okay? Están viviendo aquí, pero como esta tierra me la prometieron a mí, ahora yo voy a sacar ventaja. Te voy a tolerar que estés aquí, pero me tienes que pagar tributos. Dice el versículo 30, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Al-Ab, en Aksib, en Elba, en Afek y en Reob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Así es que lo primero que vemos es la tolerancia. La tolerancia lo definen los diccionarios como: es un valor moral que implica respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias. Así que tolerar es: yo te respeto. Respeto lo que tú crees, respeto tu opinión. Eso es tolerar. ¿Okay? Según el diccionario. Pero hoy en día la tolerancia no es eso. Les voy a leer algo, y se lo voy a leer en inglés, que es un artículo que está de donde yo trabajo. Y dice así: tolerance, to embrace and celebrate the same standards as your own. ¿Ok? Lo repito, dice: tolerance is to embrace and celebrate, okay, standards as your own. Así que lo traduzco: la tolerancia es que tengas una estima y celebres las cosas que vas a tolerar como si fueran tuyas propias. Hermanos, eso no es tolerancia. Okay? Cuando te piden que tú no eres tolerante porque tú no aceptas, tolerar es: yo respeto lo que tú piensas. ¿Okay? Tolera tú lo que yo pienso, yo creo en la palabra de Dios. ¿Okay? Eso es tolerancia. Respetarnos es tolerancia. Aceptar lo que tú haces no es tolerancia. todavía yo puedo pararme y decir no. Y eso fue lo que le faltó a este pueblo. A este pueblo lo que le faltó, ¿okay?, fue decir no, sino que toleraron, se mezclaron, lo aceptaron. ¿Okay? Así que ya van en picada, ya van en bajada. Romanos, el capítulo 12, versículo 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Okay? Así que tolerancia, tú respetas, pero lo malo lo aborreces. Lo aborreces porque la palabra de Dios no lo dice. ¿Okay? En nuestra cultura hoy día, trayendo esto, bringing it home, trayéndolo a más cerca a nosotros, nosotros como creyentes, a veces nos hemos vuelto tolerantes a algunas cosas también. Por ejemplo, hoy día, antes que una pareja se juntara, era un pecado grandísimo. Hoy día ya no lo es tan importante. Antes que una muchacha saliera embarazada, era una vergüenza para la familia. ¿Okay? Hoy día es una más. ¿Okay? Ah, entonces lo celebramos, ay, vamos a hacer un baby shower, vamos a hacerle... Y no estoy diciendo que no los quieran, que no los respeten, pero eso es parte de tolerancia. ¿Okay? Estamos tolerando las cosas. Antes la homosexualidad era un tabú que ni se hablaba. Hoy día uno tiene que respetar, tiene que celebrar, tiene que aceptar las cosas. Bíblicamente nosotros no tenemos que aceptar nada, solamente a Jesucristo y la palabra y lo que Él dice, y obedecer eso. ¿Okay? Así que lo primero que nosotros tenemos que tener es cuidar la tolerancia. Así que esta gente tenía un fallito, ¿okay?, y tenían que desarrollar una cualidad de carácter. ¿Okay? Y la cualidad de carácter que tenían que desarrollar era la obediencia. Dios les mandó a que hicieran algo y no lo hicieron. Eran desobedientes. Por ser desobedientes, entonces comenzaron a tolerar, que es el primer punto que tenemos hoy. Así que velemos, hermanos, no estemos tolerando, ¿okay?, las cosas que el mundo nos está ofreciendo. En la clase, con el libro de Oseas, estamos viendo el adulterio espiritual y definimos parte de adulterio como contaminar lo que es puro, está adulterado. ¿Okay? Es lo mismo, tolerar es contaminar lo puro. Así que velemos, porque en el momento que toleramos, espiritualmente vamos en picada. ¿Okay? Lo segundo es que la asimilación, ¿okay?, no solamente toleraron, sino que asimilaron. Y dice la palabra de Dios en el versículo 27, y el cananeo persistía en habitar en aquella ciudad, el 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no dejaron descender a los amorreos. Así es que no solamente ellos, los dejaron que tuvieran control, ¿okay?, los dejaron que ellos fueran los encargados. Después dice, y el amorreo persistió en habitar en el monte, a Eres, en Ajalón y en Saalbín, por cuanto la casa de José cobró fuerzas y lo hizo tributario. Así que lo aceptaron, y no solamente lo aceptaron, pero empujaron al pueblo de Dios, porque la tierra Dios se la había dado a los hijos de Dan. Entonces ellos los empujaron a váyanse ustedes al monte y no los dejaban bajar. ¿Okay? No los dejaban bajar de ese monte y ellos lo aceptaron. ¿Okay? Lo aceptaron y no solamente ahora son tolerantes, sino ahora están dejándose llevar por lo que estaba diciendo a esta gente, los cananeos. Así que asimilaron. Ah, está bien esto, pues vamos a quedarnos así. Ay, eso no es nada. Después que a mí no me afecte, que pase lo que pase. ¿Okay? Y hermanos, tenemos muchas veces esta actitud. ¿Okay? Nosotros servimos a un Dios que la Biblia dice que es santo, santo, santo. Nosotros tenemos que estar pendientes a no tolerar, pero también a no asimilar, no aceptar algo que nos impongan. Si nos imponen, nos están imponiendo algo, no aceptarlo, pararnos firmes y decir no. ¿Okay? Así que también ellos tenían que aprender otra cualidad de carácter, ¿okay? La santidad. ¿Okay? Lo que ellos hicieron fue comenzar a mezclarse con a este pueblo y al asimilar algo, ya se adulteraron, ya no son santos. Así que ellos tenían que desarrollar esta cualidad de carácter. Yo pregunto, ¿estamos nosotros desarrollando nuestra cualidad de santidad? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vivimos en este mundo perdido. ¿Okay? Nosotros vivimos en este mundo que realmente no hay nada bueno porque el que está a cargo de este mundo es Satanás. ¿Cómo estamos nosotros guardando la santidad, viviendo en santidad? ¿Estamos tolerando? ¿Estamos imitando? ¿Estamos haciendo otras cosas? ¿Estamos aceptando lo que nos están imponiendo? La tercera característica que se puede ver en el versículo 11, después dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Así que no solamente aceptaron, asimilaron, ahora los están imitando. Así que ahora están imitando lo que ellos están haciendo. Dice Romanos 12:2, que nosotros nos aprendimos este versículo hace 2 años, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice también, no imitéis al mundo. ¿Okay? Así que, pero esto no surge de la noche a la mañana. Hermano, nadie se vuelve un ladrón. ¿Okay? Nadie roba $100,000 sin antes haberse robado 5 centavos. Empieza las cosas poquito a poco. Yo tolero, yo asimilo, ahora imito. Y esto es lo que estaba haciendo este pueblo, que ¿saben qué? Era el pueblo de Dios. Y a veces nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Okay? Estamos tolerando, a veces estamos asimilando. ¿Okay? Tengamos cuidado que no vayamos a imitar al mundo. Así es que, otra cualidad de carácter que podemos aprender de estos hombres que les faltaba a ellos, y nosotros tenemos que estar pendientes, es iniciativa. Iniciativa se define como darse cuenta o recordar lo que se necesita hacer y luego hacerlo fielmente. ¿Okay? A ellos se les había ordenado que eliminaran todo. ¿Okay? Así es que a ellos lo que les faltó fue iniciativa. Acordarse de que Dios les había mandado hacer esto y en haber mandarlos a hacer tal cosa, eliminarlos. No, entonces no los tendrían que tolerar, no los tendrían que asimilar, no los tendrían que imitar. Pero Dios sabía esto. Esto está pasando en Jueces y Dios se lo había dicho en Deuteronomio. Si ustedes no hacen esto, van a terminar haciendo lo que ellos hacen. Los van a engañar. Hermano, por eso nosotros no podemos traer el anatema a nuestra casa. Nosotros no podemos traer las cosas malas, las cosas del mundo a nuestra casa. Nuestra casa, Okay, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nuestro hogar es nuestra primera iglesia. Cuidado con lo que llevemos a nuestra casa. Lo podemos llevar por medio de la computadora, por el internet. Lo podemos llevar por medio de la música, lo podemos llevar por medio de lo que vemos en la televisión. Tengamos cuidado porque todo lo que está alrededor de nosotros está buscando, Satanás lo que está buscando es que caigamos, que imitemos. ¿Okay? Es lo que está buscando. Y Satanás lo que pasa es que fue victorioso en aquellos tiempos. Y todavía a veces, si nosotros no estamos firmes, como nos dice a nosotros en Efesios, que estemos firmes y que tengamos la armadura, nosotros también podemos caer. Así que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que está alrededor de nosotros. ¿Okay? Entonces, velar que no estemos tolerando, velar que no estemos asimilando, aceptando las cosas porque sí. ¿Okay? Que no estemos imitando. Y el último que este pueblo hizo fue que rechazó a Dios por completo. Las cosas no surgen de la noche a la mañana. Empezaron, ay, los voy a aceptar, no va a pasar nada. Ay, fíjate, Dios me está bendiciendo porque ellos me están pagando tributo. A mí lo estaban viendo como una bendición. ¿Okay? Estaban sacando ventaja de la situación. Pero poco a poco fueron contaminándose. ¿Okay? La Biblia nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar bien, bien pendientes, ¿okay?, de lo que nosotros estamos haciendo delante del Señor. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Nuestra manera de caminar. Así que la cuarta cosa que esta gente hizo fue que el pueblo de Dios lo rechazó, rechazó a Dios por completo. Y dice el capítulo 2, versículos 12 y 13, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Okay? Así que lo último fue que se volvieron igual que uno de los cananeos. ¿Okay? Nosotros no podemos decir, eso a mí no me va a pasar. ¿Ustedes saben quién dijo eso en la Biblia? Pedro. ¡Ay, Señor! ¡Jamás! El Señor le dijo, no una, tres. ¿Okay? Nosotros tenemos que estar bien firmes, bien parados, bien arraigados a la palabra de Dios. ¿Okay? Conocer y conocer, ¿okay?, no solamente el Señor, pero ver a nuestro alrededor cómo todo lo que está alrededor de nosotros es un instrumento en manos de Satanás para hacernos a nosotros caer. ¿Okay? Y esto es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Dice Efesios capítulo 4, el versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestíos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero quiero llamar su atención en un momento que dice despojaos del viejo hombre. ¿Okay? Porque Satanás nos ataca a nosotros porque el viejo hombre en nosotros todavía está. Y Dios nos manda a que lo matemos. ¿Okay? La Biblia dice que nos despojemos, ¿okay?, que le demos muerte a esa vieja naturaleza. ¿Okay? Porque entonces dice que está viciado. ¿Ustedes saben lo que es un vicio? Cuando la gente se envicia, no tiene control de sí mismo. ¿Okay? El vicio lo domina. ¿Okay? Entonces dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted sabe que una de las estrategias que tiene Alcohólicos Anónimos es que le dice a las personas, eres alcohólico y aunque dejes de beber, sigues siendo alcohólico. ¿Okay? Yo soy alcohólico. reconociendo que yo soy alcohólico, yo veo esto aquí, digo, no, yo soy alcohólico. ¿Okay? No lo voy a tomar porque yo soy alcohólico. Ah, y ese es uno de los principios que tiene el alcohólico anónimo. Nosotros tenemos que reconocer siempre que nosotros tenemos esta vieja naturaleza en nosotros. Y que esta vieja naturaleza está viciada conforme a los deseos engañosos. Y todo lo que está alrededor de nosotros quiere hacer que nosotros caigamos nuevamente en estas cosas y deshonremos y pequemos contra el Señor. Y eso es lo que, ese es el propósito que Satanás tiene. Y fue victorioso en aquel tiempo, porque aquel tiempo la gente se olvidó de quién era Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros teniendo una relación con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasa usted acercándose, buscando, ¿okay? Purificándose cada vez más? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Okay? Nosotros lo que tenemos que estar siempre es haciendo, acercarnos a Dios, buscando a Dios. Porque el ciclo ese que discutimos y vimos que pasaron el pueblo de Israel, es el mismo ciclo que pasamos nosotros. El mismito ciclo. Y nosotros pecamos, pero nosotros tenemos a Jesucristo, que es el mediador, que podemos ir directamente a Él y nuestros pecados van a ser perdonados. Pero no por eso debemos descuidar nuestro andar. Así que, hermanos, en esta mañana, acordémonos que el propósito que Satanás tiene alrededor de todas las cosas alrededor de nosotros es que tengamos tolerancia a las cosas. El pecado no lo tolera, no. Diga no al pecado. ¿Okay? No. Y si no sabe por qué, pregúntenos, pero búsquelo en la Biblia. ¿Okay? Lo segundo, que no te dejes engañar y asimilar. Ay, porque todo el mundo lo está haciendo, yo pienso que está bien. No está bien, estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Porque si toleramos y hacemos, lo próximo que vamos a caer es en imitar. Vamos a ser igual que a ellos. Y por último, vamos a estar rechazando al Señor. ¿No han conocido ustedes alguna vez a alguien que conocía al Señor, que era fiel, que quizás era miembro de nuestra iglesia y hoy día reniega del Señor? Pasó por estos cuatro pasos. ¿Okay? Pero hay algo que no podemos terminar este día sin mencionarlo aquí, pero Dios. ¿Okay? Dice el 2, capítulo 4, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en medio de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Tuvieron gran aflicción. El 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Usted sabe una cosa, que nosotros pecamos, pero Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando y el amor lo mueve a tener misericordia de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es pedir perdón, ¿okay? Acercarnos a Dios, restaurar esa comunión. Y aún este pueblo que caía en este siglo, este ciclo, 12 veces estuvo en este ciclo de vida por el periodo de 450 años, Dios fue fiel en dos cosas. Tú me eres fiel, yo te voy a bendecir. Eres fiel, eres infiel, todo te va a salir mal. ¿Okay? Y todavía Dios es fiel. Dios es fiel en eso. Así que hermanos, ¿qué podemos sacar como aplicación en esta mañana? ¿Okay? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué nos podemos llevar nosotros a nuestro hogar para pensar? ¿Okay? Si Dios dice, lo primero es que si Dios dice que te va a bendecir, tenlo por seguro que te va a bendecir. Pero también Dios dice que va a maldecir, tenlo por seguro que Dios va a maldecir, porque Dios es veraz y justo. Así que tengamos eso, nos llevemos eso, Dios es justo, ¿okay? Dios lo ve todo, Dios examina nuestro corazón. Número dos, ¿okay? Que estemos alerta de no estar declinando espiritualmente. Estemos alerta a no ser tolerantes, estemos alerta a no asimilar, que estemos alerta en no imitar y estemos alerta en rechazar a Dios. Tercero, que desarrollemos cualidades de carácter. La obediencia. Dios quiere que le obedezcamos. ¿Okay? Y es lo primordial de la palabra, que obedezcamos. Segundo, que aprendamos a vivir en santidad. Que tengamos la iniciativa de hacerlo, porque no solamente tener el conocimiento, sino yo lo conozco, lo sé, ahora acciono. ¿Okay? Produzco las buenas obras, así que tengo que tener iniciativa. Y, por último, tenemos que aprender a tener dominio propio. ¿Okay? No, aunque me guste todo esto, aunque la carne me lleve a hacer todas estas cosas, este deseo, yo lo voy a dominar en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Porque Él fue el que me redimió, porque Él fue el que me limpió de mis pecados y quiero vivir una vida santa para agradarle a Él. Así que tengo que tener ese dominio propio. Y dominio propio comienza con uno rechazar lo pequeño. ¿Okay? Lo pequeñito. Porque nosotros pensamos dominio propio es, ¿okay? Como cuando uno está a dieta. Y de esto puedo hablar bastante porque he estado a dieta bastantes años en mi vida. Pero uno se controla un poquito. Y si tú no tienes el dominio propio, dices, ay, como que necesito un dulcecito. Me voy a comer un dulcecito chiquitito. ¿Sabe qué pasó? Te terminaste comiendo la caja de turrón completa. ¿Okay? Y esto es lo que pasa. El dominio propio lo tenemos que tener para las cosas pequeñas, porque nosotros ya mentalmente sabemos que las cosas grandes no van a suceder. ¿Okay? Tengamos el dominio propio. Así que aprendamos a tener este dominio propio. ¿Okay? Y por último, recordemos que el amor de Dios es tan y tan grande que Él tiene misericordia para con nosotros en todo momento. Y Él quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros vivamos vidas que le agraden a Él. Y si hemos pecado, 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para servirle, ¿okay? Y adorarle en espíritu y en verdad. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque aunque estas cosas sucedieron muchos años atrás, Señor, tú eres el mismo Dios, Señor, y seguirás siendo el mismo Dios que adoraremos por toda la eternidad. Gracias te damos, Señor, porque podemos sacar principios, Señor, para dirigir nuestra vida, que te honre y te glorifique a ti. Señor, ayúdanos a poder estar alerta a estas señales. Señor, ayúdanos a desarrollar esta disciplina, Señor, y este carácter que tú tienes, que tú nos has mostrado para que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra, Señor, y la gloria te la puedas llevar tú. Señor, gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Y Espíritu Santo, pedimos, Señor, que tú la utilices, Señor, y que cambies nuestras vidas, Señor. Que el resultado sea que seamos más como tu Hijo Jesucristo. Bendícenos también en la salida, Señor, y bendice a las personas en nuestros hogares. Gracias, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga.